hospital, porque así también lo tenemos que hacer los cubanos. Pero yo quisiera, doctor, preguntarle qué de ciencia cierta hay de que el régimen de Venezuela es una dictadura, porque aquí a veces, como vivimos también la misma dictadura, la gente se confunde y piensa que en Venezuela hay una democracia. Entonces me gustaría especificar si es verdad que existe un régimen dictatorial en Venezuela.
Sí, podrían verse dos teorías fundamentales para entender esto, ¿no? La tendencia clásica es a decir que tenemos una dictadura simplemente en Venezuela. Pero fíjese que Lech Walesa, el líder de Polonia en aquella gesta tan importante en que Juan Pablo II también apoyó para la liberación del pueblo de Polonia, dice que si fuese una dictadura, fuese un solo gobierno o una sola gestión o un solo individuo el que dirige las cosas. Pero ocurre que en Venezuela hay diversos tipos de gestiones ahora al margen de la ley y de grupos paramilitares que intentan gobernar Venezuela. Trátese de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros grupos de militares y otros grupos de paramilitares que están operando en Venezuela. Entonces no hay una conjunción concentrada para poder decir que está operando una otra situación, pero legalmente podemos decir actualmente que hay ciertamente una dictadura en ejercicio, y también hay una actividad de, escúchase bien, de delincuencia organizada, que ahora ya no está en el poder, pero lo usurpa, no está en el poder de manera legal, pero lo usurpa, y que estamos tratando ahora, apoyando al presidente encargado, Juan Reynaldo Guaidó, para que este propulse todo lo necesario para que entonces se tome el poder de manera real y definitiva, igual que el territorio.
Siempre he escuchado que esta dictadura en Venezuela está sustentada por el régimen cubano. Entonces me gustaría saber cuál es la realidad de esa injerencia cubacatrista en Venezuela y sus implicaciones para el venezolano cotidiano, de sus acciones cotidianas.
Sí, hay una la acción cubana como una actividad de exportación que Díaz-Canel y los Castro han realizado desde hace años en Venezuela. Actúan de manera camuflada, clandestina. Bueno, yo lamento mucho que el producto de exportación mayor que tiene ahorita Cuba se haga de esta forma, ¿no? Pero ciertamente el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello están sustentados precisamente en actividades de inteligencia que realizan personeros enviados por la dictadura cubana para trabajar de manera subrepticia en el sometimiento del pueblo venezolano, cuando realiza manifestaciones, cuando dan opiniones, cuando ejerce notificaciones e informaciones por vía de las redes sociales, suprimiendo, engañando, desinformando, torturando, Oscar, introduciéndose en los organismos militares, en los organismos policiales, en los organismos registrales, han abordado todo en los ámbitos de la vida nacional venezolana. Por eso, esa actividad que ha sido descubierta desde hace tiempo, pues es un tema central en el cual, pues, no son los venezolanos los que se oponen al cambio, son un grupo de delincuentes que con la fachada de un reconocimiento internacional que tuvieron en una oportunidad, pretenden seguir dirigiendo los destinos de Venezuela ahora de manera usurpada, lo cual no se va a permitir ni se está permitiendo. Ya el presidente encargado, Juan Reynaldo Guaidó Márquez, está en todas las gestiones para que se vaya realizando la sensibilización, el patrocinio, el apoyo de todo el proceso de cambio, de transición que se está dando en Venezuela.
Sí, con relación a esta palabra que usted me ha hablado de la injerencia militar de cubanos castristas y su relación con torturas y asesinatos, ¿se sabe si la cifra exacta de agentes militares y de torturados por estos agentes castristas y asesinados también previos?
No tenemos datos exactos, Oscar, pero sí tenemos datos aproximados. Sabemos de gente, sabemos de militares que solamente por no hacer una arenga a favor de Nicolás Maduro Moros, pues lo detienen y lo llevan a la dirección de los servicios de inteligencia militar y son torturados, aislados. Han tenido personas, a militares de alto rango, detenidos por meses sin poderlo ver sus familiares, violándole también el debido proceso judicial a muchos de ellos. A los civiles, en las últimas manifestaciones que se han hecho absolutamente en paz y sin ningún tipo de violencia, el régimen de Nicolás Maduro, usurpador, ha realizado y ha ordenado que persigan a esta gente que luego de las marchas y las manifestaciones han tenido que ser detenidos por esta gente. Y se puede llamar gente porque no es incomprensible que la persecución policial se haya realizado incluso dentro de las casas de las personas, estando en tranquilidad, incluso caminando por la calle o viniendo simplemente de una marcha o porque no le agradaba que llevase una bandera venezolana en la mano. Se los han llevado detenidos y desde el 21 de enero hasta fin de mes teníamos precisados por organismos de no gubernamentales vigilantes de los derechos humanos 986 detenciones, cosa nunca vista en nuestro país. 986 detenciones en tan pocos días, incluyendo 77 niños, de los cuales casi todos les dieron, a estos niños les dieron medidas cautelares, es decir, podían irse en libertad, pero seguían bajo presentación y siguen con averiguaciones penales. Una cosa increíble, violándose todos los derechos de protección que se han firmado y acordado y que están en la Constitución. Es decir, imagínense el nivel de desesperación en que ha llegado este gobierno para entonces poder detener y suprimir a quienes puedan opinar en favor de la democracia, vaya a decir, en favor de la libertad y con libertad.
Sí, ¿cómo que no? Entonces, doctor, podemos asegurar así categóricamente que los asesinatos extrajudiciales y la tortura ha estado a mano del ejército castrista en ellos.
La cultura de detención y de supresión de las voces de libertad ha sido realizada de una forma inusitada y nunca vista en Venezuela. Y hemos visto y tenemos conocimiento de fuentes directas de las cuales tenemos contacto de que los funcionarios del régimen castrista interrogan directamente a militares venezolanos detenidos y que han participado en hechos grotescos de persecución en las casas y en los edificios y que siguen interceptando comunicaciones y que siguen interviniendo en la mente y en el actuar diario de los venezolanos a través de las redes sociales desinformando y que siguen enviando mensajes de terror a través de las redes sociales haciéndose pasar como si fueran ciudadanos comunes, invitando a la comunidad a estar atentos a las penetraciones de fuerzas extranjeras, etcétera. Entonces, ciertamente hay una conjunción y hay una simbiosis de terror entre funcionarios del régimen cubano, de los cuales tenemos certeza y funcionan muchos de ellos debajo de los sótanos del Palacio de Miraflores y otros en los sótanos del Archivo Nacional Venezolano y otros en otras zonas de Caracas, los cuales tienen en casas, las han constituido como búnker de intervención y de acción y de interrogatorio a funcionarios, tanto militares como civiles. Tenemos actualmente muchos diputados, les digo que aproximadamente 20 en exilio por la persecución que se ha desarrollado de manera inteligente y que no ha permitido el desenvolvimiento real de sus actuaciones legislativas, teniendo que asumir sus suplentes las actuaciones que correspondan como diputados. Y en ese orden de idea, pues, terrible las atrocidades de muertes, persecuciones y torturas que hemos recibido de parte de funcionarios del régimen cubano actuando conjuntamente con funcionarios del régimen de Maduro.
Pero ahorita usted me hablaba de un presidente interino, Juan Guaidó, y que bueno, que Nicolás Maduro es un usurpador, pero yo le pregunto, ¿cuál es la legitimidad de ese presidente interino, Juan Guaidó, y por quién ha sido aprobado? ¿Y qué países aprueban?
Sí, Oscar, es muy simple. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999, prevé estas salidas y estas circunstancias en las cuales, voy a tratar de ser muy breve, este señor Maduro, quien llamó a unas elecciones espurias y fraudulentas realizadas en mayo del año pasado, le correspondía juramentarse el 5 de enero, más tardar, ante la Asamblea Nacional que es el órgano republicano que debe dar la juramentación a todo ciudadano que sea electo como presidente de la República. Ese hecho no ocurrió. Este señor Maduro se fue al Tribunal Supremo de Justicia, órgano que no está previsto en la Constitución para realizar actos de esa naturaleza, so pretexto de que la Asamblea Nacional estaba bajo un desacato. Es decir, que por una opinión que dio el Tribunal Supremo, cuyos magistrados han sido puestos a dedo por el gobierno de Maduro, el grupo de diputados que tenían antes de que se diese en el año 95 en las nuevas elecciones de diputados, pues los pusieron allí y han dictado medidas que intentan suprimir la voluntad popular de tener la Asamblea Nacional todo en la potestad de poder anunciar quiénes son reconocidos o no como presidente de la República en el Estado venezolano. Pues siendo así, queda vacante el cargo y le corresponde impreterminablemente al presidente de la Asamblea Nacional asumir la responsabilidad de la conducción del Estado venezolano. Y eso es sencillamente lo que ha ocurrido. Ciertamente hay una Asamblea Nacional constituyente paralela que es fraudulenta y nacida de ningún tipo de reconocimiento legítimo que puede dársele en el Estado venezolano, quien se ha erigido de un órgano paralelo que quiere regentar todo aquello que considera mantenga el régimen de Maduro, paralelamente actuando con legislaciones que son propiamente pues nulas, que no tienen ninguna validez. Y en ese sentido, el poder legislativo nunca se ha trasladado a esa Asamblea Nacional Constituyente, sino que reside y sigue residiendo en el Palacio Federal Legislativo, donde está la Asamblea Nacional electa por el pueblo.
En la actualidad, ¿cuántos países apoyan al presidente interino Juan Guaidó?
Tenemos aproximadamente 70 países, incluidos los últimos días en la Unión Europea, casi todos los miembros de la Unión Europea, a excepción de Italia, que tiene unas reservas por intereses económicos que están planteados con Venezuela en la operación, una operación minera de coltán, y también pactos que tiene el gobierno italiano con el gobierno ruso. Pues lamentable que esto esté ocurriendo, habida cuenta de que en Venezuela hay una colonia italiana muy grande, muy amplia, que desde la Segunda Guerra han estado en nuestra patria y que ahora no reciben el apoyo del gobierno italiano como un gesto indeseable y como un gesto muy reprochable. Y actualmente pues tenemos en América Latina la inmensa mayoría de los países que apoyan ahora la gestión de Juan Guaidó Márquez, y en esta actividad pues ejerciendo la presión para que actualmente la ayuda humanitaria, que es necesarísima, pueda darse en las próximas horas.
Bueno, ya tenemos bien afianzado que tanto en Cuba como en Venezuela existe una dictadura. Contra las dictaduras existen varios métodos de lucha para ponerle fin, y esos métodos son por la vía militar y por la vía de la desobediencia civil. Veo que el presidente Juan Guaidó enarboló la lucha cívica no violenta en la conquista de la democracia y la libertad de su pueblo. Pero me gustaría preguntarle si es efectiva y si esta está basada en un rigor científico.
Hay variantes importantes que han ocurrido aquí en Venezuela, que es importante que la gente lo sepa. Parecieran que son antitéticas o son contradictorias, pero no. Y trata de que se dice que los militares sostienen el poder a Maduro, pero yo les puedo decir que actualmente las instituciones militares o lo que son el cuerpo militar en Venezuela está desarticulado, es decir, no tienen la capacidad ni apoyar a Maduro ni apoyar alguna otra gestión porque no tienen articulación.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Una noche más compartiendo con ustedes nuestras inquietudes patrias, y nos estaremos refiriendo para iniciar el programa una vez más a la próxima votación que tendrá que enfrentar el pueblo cubano con relación a la aprobación de una constitución fabricada por el régimen. A mi lado se encuentra mi querido hermano Ángel Pardo, secretario de Cultura del Presidio Político Histórico, que comparte responsabilidades con este programa. Ángel.
Buenas noches, queridos radio oyentes, en esta nueva programación para todos ustedes, donde estamos haciendo hincapié en la próxima fecha del 24 de febrero, donde el régimen pretende culpar al pueblo de la legitimación de la dictadura castrocomunista que por 60 años viene desgobernando nuestra nación. Y en anteriormente, cuando la Constitución del 75, nosotros abogamos por la abstención para que el pueblo no se hiciera cómplice de esa conjura. Y han pasado muchos años y ellos nuevamente quieren que el pueblo sea el culpable de toda la tragedia que cae sobre ellos. Por eso seguimos reiterando la no participación y nos unimos a los grupos opositores dentro de la isla que están también convocando a la abstención y no participar a la gran farsa donde van a legitimizar una patria socialista que es la que quieren imponerle al pueblo por la fuerza y hacer ver de que, como siempre, un 99.9% la aprobó.
Sí, mira, con relación a este llamado que están haciendo los opositores, el opositor Antonio Rodríguez hizo un llamado a este boicot en contra del referendo constitucional programado en Cuba para el próximo 24 de febrero. Para quien la convocatoria, es decir, para este opositor Antonio Rodríguez, la convocatoria a las urnas realizada por el castrismo es una nueva forma de buscar legitimidad del régimen que tiene 60 años en el poder. Rodríguez, coordinador del proyecto de Estado de SAT, que propende por la transición democrática en la isla, dijo a Diario de las Américas, aquí en Miami, que este es el momento en que Raúl Castro necesita para el batón a sus herederos y ha lanzado este espurio referendo en el que si las personas votan a favor de él, estarían validando todo el sistema político y jurídico del régimen. Por eso, nuestro mensaje a los cubanos es que no voten en esa farsa electoral, afirma Rodríguez.
También
el proyecto de... Un momento, porque continúa la exposición de Rodríguez. El proyecto de constitución ratifica al Partido Comunista como fuerza política superior del Estado. Excluye derechos como la libertad de prensa, de reunión o de asociación, al tiempo que establece que la meta del país es avanzar hacia el comunismo, entre otros aspectos controversiales. El opositor promueve en las redes sociales una campaña que cada día gana más adeptos en la propia isla, con la etiqueta Cuba boicot y no más castrismo. El ajo del internet, que el régimen ha tenido que aceptar en su desespero por buscar más ingresos, ha hecho que esta iniciativa sea más visible entre la población, afirmó el opositor Rodríguez.
Yo te iba a decir, Luis, que también Rodríguez había señalado que desde el Foro de Derechos y Libertades, plataforma conformada por varias organizaciones de oposición en la isla, la convocatoria es a no votar, debido a que la participación masiva en las urnas haría efectiva la amplia propaganda desplegada por el régimen para aprobar el documento. O sea, que estarían validando la propaganda y el hecho que ellos quieren consumar.
Ángel, a continuación van a escuchar nuestros oyentes en una breve entrevista que realizó el opositor Antonio Rodríguez a el diario Las Américas. Pero antes, permítanme leerles esta nota informativa, quizás como a manera de editorial, y está dirigida a nuestros compatriotas en la isla.
este próximo 24 de febrero, el régimen tratará de someterte a la humillación de participar en unas elecciones que tanto ustedes como la comunidad internacional saben es una burla. Y decimos que es una humillación porque a través de esa llamada constitución que pretenden obligarte a aprobar, estarías concediéndole al régimen un instrumento para presentarse ante los organismos internacionales como promotor de una democracia que no existe. Además, te estaría obligando a que aceptaras la falta de libertades, la violación de tus derechos, y estarías certificando con tu voto que consientes a que te robe quizás la poca esperanza que ya te queda. Por eso, desde aquí, los miembros del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, nos sumamos al llamado de los opositores que en la isla te invitan a que no participes en la farsa. Ese día, las calles debieran amanecer vacías y los centros de votaciones sin asistencia. Este es un momento clave en la definición del futuro de la nación, de la que tú eres parte y todos añoramos. No te estamos pidiendo que recurras a los métodos a los que utilizamos nosotros en la década de los años 1960 del siglo pasado, en que la negación al sistema conllevaba la pena de muerte o largas condenas de prisión. Solamente te pedimos que con tu abstención le grites al régimen tu inconformidad. Ni un año más.
Desde el Foro por los Derechos y Libertades, nosotros hemos llamado al boicot. De hecho, estamos usando la etiqueta Cuba Boicot. Porque creemos que el régimen está precisamente en el momento donde Raúl Castro está pasando el batón a sus herederos y necesita legitimarse. Para legitimarse ha lanzado este espurio referéndum donde, según si las personas votan a favor de él, bueno, estarían validando todo el sistema político y jurídico del régimen, y ellos necesitan la asistencia amplia de los cubanos para, aunque después mencionan algún grupo de votos que fueron por el no, pero evidentemente van a dar la mayoría del voto por el sí. Y eso le permitiría de cara a la comunidad internacional decir que hubo un proceso democrático donde participaron una amplia mayoría de cubanos, incluyendo a la oposición, que es lo que van a decir, a los contrarrevolucionarios, todos los términos que usan, pero van a decir que fueron parte del proceso. Yo no tengo duda que van a haber fotos de los opositores o las personas disidentes o periodistas independientes, como prefieran llamarse cada cual, fotos de ellos en esas urnas fraudulentas. Y a mí me preocupa mucho en ese sentido que el régimen pueda afincar esa propaganda. Por eso hemos llamado a que no se vaya a votar, a que haya un boicot. Hemos llamado también usando la experiencia que hemos visto en Venezuela. O sea, hoy mismo Maduro no es reconocido como presidente legítimo en Venezuela precisamente por el boicot de la oposición, después de haber dado varios tropiezos. La última asistencia a la farsa del chavismo fue escasa y eso ha permitido esto. Me parece que es lo que toca también. No solamente desde el punto de vista político y ético, porque incluso ellos están escogiendo un día que ya está marcado por los crímenes del castrismo, que es el 24 de febrero, que se conmemora otro aniversario más del asesinato de los hermanos Arrescates, un día después de la muerte también de Zapata, que marcó un momento en la historia reciente del país. Ellos están escogiendo esa fecha exprofeso para borrarla y para afincarse hacia o el deseo que tienen de afincarse hacia el futuro. Por eso creemos que el mensaje debe ser el boicot, la acción debe ser el boicot. Y lo hemos dicho muchas veces, si en algún momento alguna persona siente miedo y va, bueno, entonces que vote no. Pero el llamado primario es el boicot.
Luis, tú sabes bien y es necesario de que nuevamente muchos de nuestros radio oyentes lo tengan presente, de que el régimen durante todos estos 60 años se ha mantenido a través de mentiras, difamaciones y cambiando la historia a la manera de su conveniencia. Recordaremos que cuando salimos de Isla de la prisión de Isla de Pinos, pues las circulares y los centros donde habían prisioneros, pues los convirtieron en centros para becados, para hacer ver de que ahí siempre lo que habían eran estudiantes, becados, que trabajaban en el campo, y no que se realizó un trabajo forzado donde murieron muchos de nuestros compatriotas. La cabaña, convertida en el centro de represión más brutal en aquella época, donde el sanguinario Che Guevara de un inicio fusiló a 285 personas, él por su cuenta, siendo el carnicero de la cabaña, pues ahora el régimen la ha convertido en la feria del libro, donde van los turistas, se pasean y todas esas cuestiones. Pues también hay ahora el Departamento de la Seguridad del Estado, que funcionó en Cuba desde a principio de la revolución hasta el año 62, que estaba en Quinta y 14, que estaba en la Casa de Seguridad del Estado, pues ahora está transformado en un museo llamado Memorial de la Denuncia. Este memorial es un museo moderno con predominio de tecnologías digitales y expresiones artísticas, dedicada nada menos que a las víctimas del terrorismo causado por el imperialismo y bla, 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 bla. Y entonces, para que vean cuáles han sido las agresiones que han tenido por parte de los que luchaban por la libertad de Cuba y por las luchas exteriores, las invasiones, como ellos dicen. Sin embargo, ahí no cuentan que en ese Departamento de Seguridad del Estado, pues era donde se torturaba a los prisioneros, principalmente para que dijeran cuáles eran las cosas que habían hecho, y otros, pues ya desde el Departamento de Seguridad del Estado le preparaban la sentencia para ser fusilado. Tampoco cuenta cómo se convirtió en el año 63 como centro de hacinamiento para millares de campesinos que fueron despojados de sus tierras, principalmente en la región de Las Villas, donde fueron sacados más de 3.000 campesinos y hacinados allí en Quinta y 14. Pues ahora este departamento, que está considerado como un lugar para los turistas que vean lo que, según dicen ellos, la realidad de lo que ha sido la lucha contra la pobre revolución. Sin embargo, no dicen allí las paredes que están manchadas de sangre y los gritos de los valerosos cubanos que fueron torturados en ese centro. Y para más sarcasmo aún, ahora los visitantes pueden entrar al G2 de Quinta y 14, ver el lado de la historia que le muestra los castrocomunistas, y si lo desean también pueden tomarse una Coca-Cola, cosa que estaba prohibida en aquel entonces y aún sigue prohibida para nuestro pueblo. Es el sarcasmo del sarcasmo.
Y Ángel, siguiendo en esta línea de información a nuestros oyentes, hay un trabajo aquí del ingeniero Manuel Cerejo, que nos da a entender las entradas de dólares que recibe Cuba por diferentes medios. Cerejo nos dice, en un breve análisis, que realiza algunas de las entradas monetarias de Cuba. Dice, Cuba tiene, por ejemplo, distribuidas por países europeos y América Latina, restaurantes La Cubanita, que son propiedad del gobierno cubano y administrados por agentes de la inteligencia cubana. Pero también en el género gastronómico y de discotecas, tiene numerosas empresas en Europa y América Latina con nombres atractivos como La Bodeguita del Medio, El Malecón de La Habana, Las Mulatas de Fuego o La Company, etc. Existen también lugares de expendio de tabaco de todo el mundo, cigarrerías, tabaquerías, cuyas ventas incluyen todas las formas de los tabacos cohibas,